Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos y medio. Aquí arranca una jornada más este martes, día 2 de febrero, la sintonía de los deportes COPE hasta las 4 en punto en el 101.2 de FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hasta las 3 y media, formato de titulares en la onda media en el 882 y en el 104.5 en COPE FM. Día de presentaciones. Ya está absolutamente cerrado el mercado de fichajes. Salvo lesión grave, el Real Valladolid no hará más incorporaciones. Dos entradas, ninguna salida de la plantilla que a partir de ahora y hasta el final de la temporada tiene que intentar conseguir esos 23 o 24 puntos necesarios para garantizar la permanencia. Lucas Olaza y Kenan Codro son los dos nombres propios que hoy se han dado a conocer, que hoy se han presentado y que han estado telemáticamente presentes en zona mixta junto a David Espinar y a Miguel Ángel Gómez. Alberto Cabrejas está presencialmente aquí dirigiendo las operaciones desde el plano técnico. Hacemos una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8 y media de la tarde, a la vez Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sergio va a acabar la temporada, es la conclusión que se puede sacar literalmente de las palabras tanto de David Espinar, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, como de Miguel Ángel Gómez, el director deportivo. Se puede interpretar de dos maneras. Una, que desde el club se quiere transmitir la sensación de absoluta confianza y dejar cero posibilidades a la desestabilización. Dos, que realmente el club confía en el trabajo que está haciendo Sergio González y considera que el grupo humano y deportivo van a sacar adelante esta situación. Lo que sí está claro es que, desprendiéndose de las palabras de hoy de ambos protagonistas, voces autorizadas en el plano institucional y deportivo respectivamente, tanto Espinar como Miguel Ángel Gómez casi garantizan que la temporada va a acabar con el entrenador que hay ahora mismo en el banquillo. Y además te cuento, aplazado el Aula Alimentos de Valladolid, Rincón Fertilidad de Málaga por COVID. Hacemos rápidamente un alto, volvemos ya. We'll be right back.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 5 de febrero, desde las 8:30 de la tarde, a la vez, Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Las 3 y casi 32 minutos, vamos allá hasta las 4 en punto. Naturalmente también tendremos, no va a faltar, nuestra cita con el rugby a partir de las 4 menos 10 aproximadamente con Miguel Ángel Torres y con esa competición de la máxima división, de la máxima categoría, la división de honor, que está realmente apasionante porque a un cambio de inquilino en la parte alta o baja puede pegar un auténtico vuelco a la clasificación de la segunda fase. Vamos allá con lo que hoy ha sido esa presentación. Primero sesión de fotos en el día de ayer y después puesta de largo ante los medios de comunicación, tanto de Kenan Codro, al que ya conocíamos del día del Huesca, en la jornada del viernes, donde ya debutó con el primer equipo del Real Valladolid, como de Lucas Olaza, un jugador que ayer a las 8 en punto de la tarde el Real Valladolid comunicó iba a llegar cedido por Boca Juniors tras desvincularse del Celta de Vigo. En Vigo no están contentos con la operación, imagino que en el Celta sí, porque tampoco era de las fichas más caras del equipo celeste, pero dejaba libre una plaza de extracomunitario que necesitaban para poder realizar las operaciones que tenían pendientes. Y Lucas Olaza ha llegado a Valladolid. Esta mañana, como decía, se ha presentado con Kenan Codro, lo han hecho de forma individual. Han sido 4 los protagonistas que consecutivamente han pasado por zona mixta. Kenan Codro, Lucas Olaza, David Espinar y Miguel Ángel Gómez. Sergio González va a acabar la temporada. Si había alguna duda, hoy han terminado por resolvérnoslas. Hoy tanto el director del gabinete de presidencia como el director deportivo, incluso poniendo en su boca la opinión del presidente Ronaldo Nazario, han asegurado que la confianza en Sergio González, no ahora, sino siempre, ha sido máxima y que Sergio González va a acabar la temporada con el Real Valladolid, como técnico del Real Valladolid. Eso hoy. 2 de febrero, ya sabes cómo es el fútbol, no de caprichoso, sino de voluble y de volátil. El fútbol hoy te hace pensar de una manera, pero cuando ves que el cocodrilo empieza a cerrar la boca, dejas de enfrentarte a él e intentas largarte lo más rápido posible. Y si puede ser antes de que te pillen los dientes, mejor. Entonces, ya digo, esto es una situación que literalmente, y la audioteca estará ahí para recordarlo en su día, literalmente han dicho ya 3 personas. Una, Ronaldo Nazario, en el acto del Santander de hace unos días. 2, David Espinar. 3, Miguel Ángel Gómez en el día de hoy. Si es un mensaje institucional de cara a intentar reestabilizar lo que a la opinión pública se refiere, sería lo lógico, pero que sea lo que piensan, por favor, ojalá esta apuesta termine por dar la razón a los que tienen que tomar esta decisión, desde el presidente, pasando por el consejero delegado, a través del consejo de administración, el director del gabinete de presidencia y, sobre todo, Miguel Ángel Gómez, el director deportivo, que ya te voy avanzando, menos mal que estaba hoy en la rueda de prensa. Menos mal. Ahora amplío el por qué menos mal. Pero de esto no te puedes fiar nunca. Porque ahora vienen consecutivamente una serie de partidos que pueden hacer que el Real Valladolid todavía agrave más su situación en la tabla clasificatoria. Y lo que hoy digo, un punto por encima de las posiciones de descenso, a lo mejor dentro de 3 semanas me lo tengo que comer. Yo te recuerdo que no sé si es en la quinta o en la sexta entrega, Harry Potter muere y luego resucita. O sea que las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar, además de la forma que menos te esperas. Pero no lo voy a decir yo. Lo van a decir los protagonistas. David Espinar, Sergio González va a seguir independientemente de lo que pase el viernes en Vitoria.
El entrenador forma parte de la estructura de este club y obviamente está bajo examen diario como todos nosotros, pero obviamente la situación dentro del club es de una confianza absoluta en él, en los jugadores, en toda la estructura, y en seguir adelante consiguiendo los objetivos que nos estamos marcando. Es verdad, y no somos ajenos a ello, que la situación actual no es la que todos estábamos esperando ni la que obviamente confiábamos tener, pero también es igualmente cierto que desde el presidente hasta el último de los trabajadores de este club confía plenamente en todos sus compañeros. Son las palabras del presidente y sé que es la intención tanto del presidente como de la comisión deportiva de este club. El entrenador, como todos nosotros, pasa unos exámenes, y esos exámenes tienen unos periodos en los que se cumplen, y por ahora no hay ningún indicador dentro del club que nos haga pensar que Sergio no va a continuar al frente de la entidad, pase lo que pase en Vitoria.
No hay ningún indicador que nos haga pensar que Sergio no va a continuar más allá de lo que pase en Vitoria. Es decir, no hay ningún indicador. Los indicadores pueden cambiar. Mira la incidencia acumulada a 7 o a 14 días con esto de la pandemia, que nos hemos vuelto todos estadísticos a andar por casa, cómo cambia de un día para otro. Los indicadores pueden cambiar. A día de hoy no lo hay. El equipo cuarto por la cola con 20 puntos no es indicador de que el técnico deba ser relevado. El equipo, después de 4 partidos consecutivos, 1 de Copa y 3 de Liga sin ganar, no es indicador de que el técnico tenga que ser sustituido. 11 goles en contra en poco más de 2 semanas no es indicador de que el técnico tenga que ser sustituido. 2 puntos sobre 9 y una eliminación de Copa no es indicador de que el técnico tenga que ser destituido. Es más, Miguel Ángel Gómez, que aparecía minutos después en esa misma sala de prensa, se reafirmaba en esa misma opinión.
Bueno, yo al míster lo veo bien, lo veo con fuerza. Evidentemente el otro día estaba jodido porque no le gustó la imagen que dio el equipo, evidentemente, y lo vemos todos con fuerza para continuar, y él mismo nos lo demuestra. Entonces, el apoyo del club es máximo. De hecho, estuvo después del partido, Ronaldo se comunicó con él y estuvieron hablando, y Ronaldo le mostró todo su apoyo. Con respecto a lo segundo, porque yo he cometido el error de no hacer lo que hace David, de apuntar la segunda pregunta, Nacho.
Bueno, pues se me ha colado la cola de la pregunta del director deportivo, que luego va a contestar a esa pregunta que le hacía nuestro compañero Nacho Bailador. Y el presidente está, se le espera, bueno, pues no solamente está al día de todo, sino que mañana llega a España.
Tengo que hablar con él. Él sé que mañana llega a Madrid desde Brasil, donde ha estado con unos compromisos tanto personales como profesionales, pero que él esté en Brasil no implica que no esté al corriente de lo que sucede en el club, ni que transmita su opinión al entrenador, al director deportivo, al consejero delegado, a mí mismo, a quien él considera oportuno. Ronaldo está al día de todo lo que ocurre. Es una persona muy activa. Yo creo que Miguel Ángel después explicará de qué manera ha participado en el mercado de invierno como presidente de este club, y obviamente está muy encima de todo lo que ocurre. Yo no sé si va a venir el jueves, si vendrá la próxima semana, si estará en Vitoria, porque no he podido hablar con él, pero lo que sí puedo confirmar es que mañana estará ya en España.
Pues mañana estará en España y desconoce si se va a dar una vuelta por Valladolid o no se va a dar una vuelta por Valladolid, si va a estar o no va a estar en Vitoria. Se le ha preguntado, naturalmente, a David Espinar por esa movilización a través de redes sociales por parte de la afición del Real Valladolid, que es la forma que tiene ahora mismo de comunicarse con el club o de alzar su voz, ya que no puede hacerlo en las gradas del estadio. También puede hacerlo a través de conecta@realvalladolid.es y dirigirse directamente al club, que va a contestar una a una todas las consultas, para bien o para mal. Y David Espinar ha empezado admitiendo ahora mismo cierto desapego de la afición con su club, no solamente por particularizando en el Real Valladolid, ha generalizado, ha admitido la de Valladolid, pero ha generalizado al resto de aficiones. Pero yo creo que al final de la frase, a medida que avanzaba en su alegato, David Espinar ha pisado un cable pelado. Escucha.
Bueno, es cierto que hay un desapego de la afición por el club, pero es un desapego general de los aficionados hacia sus clubes. El hecho de que no haya público en los estadios implica esta cuestión. No solo aquí donde ocurre. Yo hablo con directores y directivos de otras entidades y sienten esa desgraciada separación de los aficionados. Es verdad que todos sufrimos por no tenerlos en el estadio. Yo me he manifestado repetidas veces diciendo que para mí es un desastre y obviamente para el club también no tener aquí a sus aficionados. Y luego lo que cada uno de ellos prefiera pensar es una cuestión de libertad de pensamiento. Nosotros no podemos dirigir el pensamiento de las personas. Nosotros somos un club que escucha a la afición, pero una cosa es escuchar a la afición, otra cosa es hacer lo que una parte de la afición quiere. Obviamente cuando solamente hay dos decisiones, cuando tomas una, dejas de tomar la otra. Eso pasa en todo en la vida, no pasa solo en los clubes de fútbol. Cuando alguien se casa, se está casando, no está dejando de casarse. Aquí en este club, obviamente, se escucha al aficionado y se escuchan todas las protestas y también todos los elogios. También llegan mensajes de apoyo a Sergio, que confían puede revertir esta situación junto a su cuerpo técnico y junto a todos los jugadores. Pero obviamente, lo que piensa un aficionado es algo que depende de él. Depende de él y de cómo ver las cosas. Nosotros lo que podemos hacer, y de hecho lo hacemos, es seguir trabajando como el primer día, apasionados por este club, apasionados por hacerlo todavía más grande y conscientes de que tenemos unas limitaciones. Esas limitaciones ahora mismo son la puntuación, que deberíamos tener más puntos, es obvio. Pero también tenemos unas ventajas que son que, en nuestra opinión, tenemos capital humano suficiente para seguir creciendo y para seguir yendo hacia adelante. Por lo tanto, no nos tememos esa división, porque si algo tenemos claro los que opinamos acerca del Real Valladolid, yo también opino como abonado, es que amamos al Real Valladolid. Y una forma de mantener ese amor es mantener la unión alrededor de todo lo que representa este club. Pero obviamente si hay alguien que se quiere bajar del barco, nosotros no vamos a cogerlo del cuello y obligarle a que se quede.
Pues esas son las palabras de David Espinar. Opina tú mismo. Nosotros no podemos sino reproducir íntegramente el extracto de la comparecencia. Pero, afortunadamente para el Real Valladolid, digo, Miguel Ángel Gómez estaba por allí. Y menos mal que ha participado en la rueda de prensa, porque Miguel Ángel Gómez yo creo que ha dicho lo que realmente se debería haber dicho minutos antes en esa misma comparecencia.
Para mí la afición del Pucela es sagrada. Yo no, ni al aficionado que más anima ni al que más critica, nunca le voy a reprochar nada, ¿no? Creo que hay que entenderla. Nosotros generamos una ilusión. Esa afición, no me gusta que sea borreguil, con lo cual a nosotros que nos exijan, a mí personalmente por lo menos, y al club nos gusta que nos exijan. Entonces, hay que ponerse también en situación de ellos, que han visto que ha generado una ilusión. Pues el equipo, cada vez que intenta dar un paso más para dejar de mirar abajo y empezar a mirar para arriba, no lo hace, y cada vez que tenemos la oportunidad, a lo mejor, de hacer un pase en Copa del Rey, pues no lo hace. Entonces, hay que entenderla, eso es normal, pero no solo al aficionado que tiene su carnet desde hace muchos años, ¿no? Hay que entenderlo a todos, a los 22.000 del año pasado y a aquel que no puede sacarse el carnet. No creo que haya ni un solo aficionado del Pucela que quiera que su equipo pierda. No hay que regañarle a nadie ni ponerse a la defensiva, es totalmente normal.
Insisto, menos mal que Miguel Ángel Gómez pasaba por allí, porque es de un ámbito distinto al de David Espinar, pero no deja de ser una voz autorizada del club. Luego, hoy el club, yo creo que ha hecho un poco de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en las dos frases, en los dos monólogos de los dos protagonistas. Sobre la vuelta al público, dijo Tebas que quizá a mediados de abril. A mí me da que tururú. A David Espinar también le da que tururú.
Bueno, acerca del público, es verdad que Javier Tebas dijo esto, pero también nos dijeron en la Liga que en enero habría público en los estadios y por la situación de la pandemia no ha sido posible. Nosotros somos realistas, no queremos ser ni optimistas ni pesimistas y ahora mismo la situación es que lo vemos muy complicado. Es verdad que imagino que dependerá mucho del ritmo de vacunación. Era uno de los objetivos que tenía la Liga, que la población estuviera en una fase de vacunación más avanzada para poder introducir público en los estadios, pero ahora mismo parece difícil que en la situación actual podamos pensar. Es verdad que abril está dentro de dos meses y medio, si contamos mediados de abril, final del mes, y hasta ahí pueden pasar muchas cosas, pero por el momento creo que debemos ser prudentes en esta cuestión porque seguimos viendo personas que sufren la enfermedad, que se contagian en números, no solo en España, sino en todos los países muy elevados. Sigue habiendo personas que fallecen y yo creo que debemos seguir todos tomándonos muy en serio esta enfermedad.
Miguel Ángel Gómez, director deportivo, valoraba la calidad de la plantilla, su capacidad para sacar esto adelante, pero claro, con los papeles en la mano, con los cromos encima de la mesa, todos hacemos un equipazo. Ahora lo que toca es que ese equipazo, que se presupone que hay en el Real Valladolid, lo demuestre en el terreno de juego.
Nosotros confiamos plenamente en esta plantilla y en este entrenador. Y todos tenemos que estar en eso. No se trata ni de infravalorar la plantilla para que se valore el objetivo conseguido, ni sobrevalorar la plantilla para que digan que tú trabajas bien, ¿no? Las cosas se demuestran en el campo. Y creo que la valoración de esta plantilla, con la confianza del club, es que tienen que tener ese poder para nosotros de estar a la altura del escudo y defenderlo, ¿no? El mismo Ronaldo, estando el equipo último, insistía en que para él la configuración de la plantilla no era para estar ahogado. Entonces, creo que es hora ya de dejar de luchar si es mejor o peor. Creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo. No hay más.
Pues no hay más. Y también Miguel Ángel Gómez explicaba los términos de la llegada de Olaza, si era cesión con opción de compra o si era cesión con compra obligatoria.
La operación ha sido muy difícil y Lucas ha demostrado en la intervención previa que ya es un hombre de club y es un buen defensa, ¿no? Ha intentado responderos dentro de lo que él consideraba que no ponía en riesgo la pelota, ¿no? Nosotros vamos a ser claros, no tenemos que ocultarnos. Creo que hay que dar las gracias a Boca Juniors, a Juan Román Riquelme, por estas negociaciones y sobre todo por las reuniones que han mantenido telemáticamente con Ronaldo, a Ronaldo que ha tenido la implicación máxima, y Ronaldo ha conseguido que la operación sea una cesión con una compra obligada por un valor de 3 millones de euros. Siempre todo a ejercer a partir del 1 de julio, siempre y cuando el equipo se quede en primera división.
Y si baja a segunda también. 3 millones de euros, la compra obligatoria de Lucas Olaza. Lo que pasa es que quizá el Real Valladolid tenga que pagar para vender a Lucas Olaza en caso de descenso a segunda división. Un Lucas Olaza que contaba muy escuetamente que lo de la salida del Celta había sido muy extraño y cómo se había decidido por el Real Valladolid.
No, bueno, mi salida de Vigo fue algo extraña, pero es algo, una situación que no dependió de mí. Y bueno, cuando el club se enteró de esa situación, tuvo un interés muy grande y eso fue lo que me motivó venir a Real Valladolid, ¿verdad? Así que estoy muy contento por la confianza que me han brindado y desde un momento no dudé de venir aquí. Y lo del Granada creo que fue solo conversaciones y no fue a nada más.
Antes había pasado por esa misma silla Kenan Codro, el delantero cedido por el Athletic Club de Bilbao, que admite que estaba bien en Bilbao, pero que lo que quería era buscar su propio bien y quería minutos.
Sí que es verdad que en Bilbao se nos presentaba un final de año muy bonito. Teníamos una final de Copa pendiente de la temporada pasada. También esta temporada yo creo que con la llegada de Marcelino, el equipo está funcionando y está sacando resultados muy buenos. El equipo ha cambiado completamente. Están entrando nuevos jugadores Aparte también está la otra copa que también se puede llegar a semifinales o incluso la final teniendo estando como está el equipo, pero en esos momentos yo pienso en mí, vengo de no jugar, vengo de tener pocos minutos, poca continuidad con el entrenador anterior, incluso con Marcelino, y se lo comunico a mi agente también lo sabe. Yo creo que la mejor opción es salir, buscar minutos. Al final hay que pensar en uno mismo por encima de cualquier cosa. Priorizaba eso y gracias a Dios surge la opción de venir aquí a Valladolid, que no me lo pienso. La situación a priori, probablemente la gente piense que no es la mejor, pero el equipo ahora está fuera del descenso, que yo creo que es muy importante. La liga está muy igualada y la situación ahora yo creo que es temporal. El equipo está bien, de ánimos, me he encontrado un grupo muy unido, gente muy muy buena, gente que conocía de antes, y yo no tengo ninguna duda en que va a sacar la situación, en que se va a conseguir el objetivo lo antes posible, porque hay material y hay muy buenos jugadores. Para mí es una oportunidad única salir de mi casa, vamos a decirlo, y presentarme aquí. Son 4 meses de momento y espero evidentemente poder devolver la confianza que ha puesto el club en mí y darlo mi mejor versión. Sweet love, sweet
Jerry. Venga, vamos con el rugby hasta las 4 en punto. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues estamos ahí con esas dos clasificaciones paralelas que yo me he parado a pensar. Digo, oye, si de repente de la clasificación real desaparece, Dios no lo quiera, El Salvador y entra, por decir uno, Samboy, la clasificación virtual de la segunda fase se vuelve loca de repente, ¿no?
Nada, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir porque tú, me imagino que me lo dices porque ves que en la clasificación real ahora mismo El Salvador está sexto, ¿sí? Ahí al filo de lo imposible, pero claro, es que le faltan dos partidos que tiene que disputar. Es decir, al final tiene que disputar los mismos que el resto y por eso tiene menos puntos. En la clasificación virtual, en estos momentos El Salvador es segundo, que hay una gran diferencia. Y yo creo que al final El Salvador va a quedar tercero porque Alcobendas entiendo que se va a colocar entre el Brad y El Salvador. El Salvador está sí o sí seguramente en la segunda fase. Que sepas que ya Brac y Alcobendas están clasificados matemáticamente, pero El Salvador lo va a conseguir. Apuesta por ello, Juan Carlos.
Bueno, ahora está dirimiéndose en la segunda fase, cuando se juegue. ¿Quién juega en casa y quién juega fuera? Porque hay quien pide que el que haya jugado fuera contra alguno de los rivales de la main round, ahora juegue en casa.
Claro, es que lo que ocurre es que el Quesos, por ejemplo, en este caso el Brac Quesos Entrepinares, ha tenido la suerte de que le ha tocado jugar los partidos contra los buenos, contra los 6 de arriba, en su casa. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Que en la segunda fase el Quesos le tocará jugar todos fuera de Pepe Rojo, excepto, curiosamente, el derbi. Y yo sé que el equipo, la directiva que será, se ha puesto en contacto con la Federación Española de Rugby, y no para tratar de malmeter o hacer algo que vaya en contra del reglamento. Es que la propia directiva, la propia circular que dio la Federación Española de Rugby al principio, que mucha gente, el problema es que no se lo lee, dice que en el caso de que un equipo, todos los partidos de la segunda fase, sean fuera, o prácticamente todos, eso hay que corregir, hay que rectificarlo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. No van a contentar a todo el mundo. Eso lo tengo clarísimo. Pero el Quesos no va a jugar todos los partidos fuera de casa, menos uno. Eso lo tendría que corregir la federación y ahí se va a meter en un charco importante. Aunque, insisto, estaba escrito en la circular y antes de empezar la competición ya figuraba.
Bueno, que no se ha podido jugar el partido entre el Ordizia y el Silverstone porque el COVID no permitió, ¿no?
Así es, muchos casos y de COVID en el equipo, en el Silverstone en El Salvador, prácticamente todos en la delantera. Y además que es un partido clave, ya lo hemos hablado, Juan Carlos, es un trascendental partido que vale para la Liga y también para las semifinales de Copa del Rey. El que sí que se pudo disputar era el de Guecho, el partido entre el Guecho y el Brac Quesos Entrepinares. 14 para Guecho y Brac Quesos Entrepinares 38 con ese bonus ofensivo. Te conté que el Quesos va a ir sí o sí a lograr 15 puntos de 15 para intentar ser líder de esta primera vuelta, que ya hablaré la semana que viene. Tiene mucho mucha trascendencia. De momento lo ha conseguido y, curiosamente, su rival, Alcobendas, ya ha perdido un puntito que puede ser clave y puede hacer que al final, en esta clasificación real, quede en segundo lugar y no líder como iba hasta el domingo.
Bueno, pues la clasificación encabezada, como decíamos, por el BRAC Quesos Entre Pinares y segunda clasificación, hablo solo de la que me pones en el margen derecho, segundo en la clasificación, el Silverstone El Salvador. Déjame que rápidamente salude a Carlos Zaloña, que insultantemente joven pertenece a una de las generaciones más prolíficas del BRAC, la de 2002. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, pues aquí ahora esperando porque, claro, me rompí la mano el otro día y, bueno, pues a ver cuánto tiempo me lleva para recuperar, pero bien, muy contento, bueno, por esos minutos.
Pero la mano rota.
Sí, está el cuarto metacarpo roto, pero estoy pendiente a ver si me operan o simplemente me escayolan y dejan que se suelde.
Bueno, ya vas jugando a esto desde los 5 años. ¿Por qué de repente Carlos Zaloña dice, voy a jugar al rugby?
Bueno, pues lo primero por mi padre, que él jugaba al rugby y, bueno, pues de familia, yo creo. Mis tíos también jugaban y, pues eso, mi padre me apuntó, me empezó a gustar y hasta aquí.
No es la primera lesión que tienes, ¿no? Hace dos, tres añitos, tuviste que pasar por el quirófano por culpa de una rodilla, ¿verdad?
Sí, verdad. Y, bueno, pues fue duro, fueron unos cuantos meses de recuperación, pero la rodilla quedó bien y bueno.
Ha sido tu debut en División de Honor, ¿no? No te vas a llevar el mejor recuerdo de tu debut en la máxima categoría, desgraciadamente.
¿Cuál, perdona?
Que digo que fue tu debut, el del domingo en División de Honor, y que no te va, el del sábado en División de Honor, y que no te vas a llevar el mejor recuerdo, ¿no?
Ah, sí, bueno, pues salvo por esto sí, pero bueno, aún así muy feliz de haber podido jugar y me llevo un buen recuerdo.
Bueno, hay que tener en cuenta que los grandes debutan en grandes campos y aunque ahora no sea de los mejores equipos de España, Fadura es historia del rugby. Serás consciente de ello, ¿no? Que has debutado
sí, claro.
En uno de los grandes escenarios del rugby nacional.
Sí, hombre, yo desde que llevo en el BRAC siempre he visto partidos en ese campo y duros, partidos duros.
Teto, ahí tienes a tu protegido, entre comillas.
Conozco a Carlos desde que es niño, evidentemente, y además se da la circunstancia de que él y su compañero Álvaro Meléndez estuvieron hace 5 años en nuestro programa, los dos en el programa 75 de Cope Rugby. Él solo tenía 13 años y vinieron para presentar el Campeonato de España de Alevines que consiguieron en aquel momento. Carlos, una pregunta, ¿qué has notado diferente entre jugar en Sub-23 y en División de Honor? Y otra cosa, ¿y qué te dice Merino, cómo os trata Merino a los chavales que habéis pasado a División de Honor?
Bueno, pues lo primero, de Sub-23 al primer equipo hay un gran cambio, porque claro, ya al final juegas con gente, con los mejores de España, y es otro rollo, es un juego mucho más colocado, y claro, bueno, y luego lo de Merino, pues nos ponen los ojos encima, por decirlo así, y nos intenta ayudar todo lo que puede para que vayamos mejorando.
Carlos, no te molestamos más. Muchísimas gracias. ¿Cómo te dicen si te operan o no te operan? ¿Te han dicho fecha?
Pues me han dicho que llevará unos 6 meses, pero claro, tengo que ir esta tarde al traumatólogo a ver.
Bueno,
y ya me dirán.
Pues con paciencia, porque a ti, si algo te sobran, son años para triunfar en esto, que estás, como quien dice, empezando.
Sí.
Un abrazo.
Sí. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Carlos Zaloña, del 28 de mayo de 2002, que será la última vez que me invitas a gente tan joven, Teto, ¿eh?
Es que es insultantemente joven, pero es que él era su tercer partido en División de Honor, era el segundo ya como titular, dos partidos como titular, metió un ensayazo en el que demostró su habilidad y se metió entre la defensa de Guecho, pero es que sus dos compañeros, sus dos mejores amigos, tanto Alejo Garrote como Álvaro Meléndez, debutaron ahí en Fadura y lo hicieron fenomenal. Los jóvenes, y además con esta generación COVID, vienen arreando muy fuerte, Juan Carlos.
Bueno, pues he dicho yo que debutaba, efectivamente, el domingo, no, que debutó fue Álvaro, en División de Honor. Carlos es el tercer partido que jugaba en esa categoría. Miguel Ángel, hablamos este próximo fin de semana, si te parece.
Por supuesto.
supuesto, un abrazo.
Hasta luego, porque empieza el Seis Naciones y habrá mucho más rugby del que comentar. Llegamos ya a las 4 en punto de la tarde.